Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Aunque tenemos nosotros esta carta que se llama la primera a los Corintios, en realidad no es la primera, no sabemos si es la segunda o tal vez la tercera. Se menciona una carta anterior en esta misma carta. Nosotros le hemos puesto como título la primera y hay una segunda. Pero en realidad esta no fue la primera que escribió el apóstol Pablo, es la primera que nosotros tenemos aquí. El Señor ha permitido de alguna manera que solamente ciertos escritos estén en el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y son aquellos que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Una de las cosas que vamos a ver nosotros aquí es cómo es que el mismo apóstol Pablo, como los demás escritores que escribieron, sabían que el Espíritu Santo los estaba inspirando a escribir estas cosas. No creo yo que el apóstol Pablo sabía que estaba escribiendo cartas que iban a ser parte del canon de la Biblia. Pero sí sabía el apóstol Pablo que lo que estaba escribiendo eran palabras inspiradas por Dios. De manera que incluso Pablo aconseja que las cartas que él escribía a las diferentes iglesias se las pasaran a otras iglesias para empezarlas a leer. Por lo cual empezaron a hacer copias de las cartas, muchas copias. Y se tienen muchísimas copias de las cartas del Nuevo Testamento, o sea, copia de la copia de la copia de la copia, ¿verdad? Para que pasaran a todas las diferentes iglesias. Y fue así que ya por el siglo IV, cuando se estableció por fin el canon del Nuevo Testamento, que se dijo, estos son los que reconocemos como libros inspirados por Dios. Vamos a ver que Dios utiliza estas cosas. Que aparentemente dice uno, pero está hecho por el hombre. Ciertas personas compilaron lo que quisieron arbitrariamente o caprichosamente y ya dijeron, esta es la palabra de Dios y ahora tenemos que creerla como palabra de Dios. Dios utiliza esto, que para el hombre natural es locura, porque Dios es el que está en control de todas estas cosas. También así se compiló el Antiguo Testamento. Los primeros libros los escribió Moisés, ayudado seguramente por alguien más. Se cree que Josué concluyó lo que Moisés empezó. Después hubo más escritos que compilan todo el Antiguo Testamento por varias personas, en donde el Espíritu Santo está guiando la mano de estas personas a escribir, y sabemos que fue el Espíritu Santo porque el mismo Jesucristo reconoce el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Entonces, los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, nos hablan de que esta palabra que ellos están escribiendo, que están leyendo incluso unos de los otros, los reconocen también como instrucciones de parte del Señor. Corinto era una ciudad muy próspera. Era la ciudad comercialmente más importante de Acaya. De la provincia de Acaya era la ciudad más importante. Estaba situada en un lugar privilegiado. Tenía dos puertos, uno a cada lado. Hoy hay un canal en esta porción, en Grecia. La parte sur de Grecia es una península. Entonces, que pendía de este lugar, de este pequeño estrecho de territorio. Ahora se construyó un canal que es como de unos 7-8 kilómetros, bastante corto. Y Corinto estaba situada en medio de este canal, recibiendo todo el comercio que venía de la parte oriente al occidente y del occidente al oriente, parte norte a sur y sur al norte. Entonces, situada en un lugar muy privilegiado y pues era una ciudad muy próspera por el comercio. Había mucho dinero, había mucha cultura. Atenas estaba muy cerca a Corinto, entonces Atenas siendo la ciudad en donde se destacaba por la cultura, donde estaban los filósofos. También había, por lo mismo que había mucho dinero y había mucha cultura y había mucho comercio, también había mucha promiscuidad, mucho pecado. Es más, incluso la gente vivía de tal manera en Corinto que cuando alguien quería describir una persona que vivía bastante, una vida bastante licenciosa, decían, vive como uno de Corinto, ¿verdad? En las obras de teatro, cuando salía algún borracho ahí en la obra, era de Corinto en la obra de teatro, ¿verdad? Porque esa era la característica que tenían, tipos totalmente con una vida licenciosa. Además de esto, hicieron un templo a la diosa Afrodita ahí en Corinto. En el templo tenían mujeres que funcionaban como prostitutas del templo y pues eso también atraía a un montón de gente que con prácticas totalmente paganas, satánicas y perversas, ¿verdad? Había mucha degeneración y mucha depravación. Pablo, siendo una persona bastante sabia en cuanto a dónde llevar el evangelio, lo llevo a un lugar en donde de ahí va a salir también para muchos lugares. como también le interesaba en Roma. Bueno, él no fundó la iglesia en Roma, pero la iglesia en Corinto sí la funda el apóstol Pablo. Ese es un punto donde él le interesa llegar allí a llevar el evangelio. Y cuando llega Pablo allí, empieza a predicar el evangelio, como era su costumbre, pues en las sinagogas. Hasta que ciertos judíos, después de un tiempo, empezaron a rebelarse, a oponerse, como siempre también le sucedía a Pablo, a los lugares en donde iba. Y Pablo después se va a los gentiles. Los judíos aquí no tenían tanta fuerza como tenían en otros lugares, porque habían sido echados ya por Claudio de Roma. De hecho, se encuentra aquí, cuando llega a Corinto, eso está, si lo quieren leer después, está en el capítulo 18 de Hechos, donde se encuentra aquí a Priscila y Aquila, que habían sido echados por Claudio de Roma y estaban viviendo ahora en Corinto. Los judíos no tenían tanta fuerza como tenían en otros lugares. Entonces, cuando quisieron ellos rebelarse en contra de Pablo, y si leemos en el capítulo 18 de Hechos, para ver un poquito del trasfondo que estamos leyendo nosotros, dice que cuando llegan allí, en el versículo 7 dice que saliendo Pablo de allí, de la sinagoga, ¿verdad?, porque hubo un alboroto allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Era este hombre temeroso de Dios, y estaba junto a la sinagoga, la casa de este señor. Y Crispo, dice el versículo 8, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, mucha de la gente allí creyó y fue bautizada. Más adelante traen ellos este asunto, traen a Pablo, lo prenden y lo llevan delante de un señor Galeón, que era procónsul allí, para acusarlo. ¿De qué lo acusaban? Pues lo acusaban de que Pablo estaba enseñando una religión que no era lícita. Los judíos tenían permiso como religión lícita de parte de Roma para practicar su religión sin tener que quemar incienso a César un día al año, que era obligatorio para todos los demás. Los cristianos al principio navegaron bajo esta bandera, de hecho lo vamos a ver aquí, este Galeón los considera de esta manera. Pero ellos están tratando aún ahora de decir, no, ellos no son de nosotros, ellos están practicando una religión que no les es lícita. Pero cuando llegan delante de Galeón y está allí Silas y está allí Pablo, los ven a ellos con su atuendo rabínico, los confunden, dicen, ellos también son judíos, están hablando de situaciones dentro de su religión, y Galeón les dice, si me van a hablar de eso, yo no los voy a atender, si es algún asunto legal, los voy a atender. Y dicen que ahí entonces ellos se pusieron, y si le leemos aquí, en el versículo 15 dice, pero si son cuestiones de palabras, dice este Galeón, y de nombres y de vuestra ley, denlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Ahora, estos griegos que se están apoderando de este Sóstenes, ya es otro el que está de principal de la sinagoga, porque el anterior Crispo creyó, ¿verdad? Y ahora hay otro principal de la sinagoga y lo están golpeando. ¿Por qué lo menciono? Porque se menciona un Sóstenes en el versículo 1 acá. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. No sabemos si este era el mismo Sóstenes que se habla acá, pero es importante notar que se está mencionando aquí. Bien pudo haber sido que por el hecho de que lo estaban golpeando, por el hecho de que estaba escuchando a Pablo, etcétera, no se pudo haber convertido. Y aunque lo incluye Pablo aquí, puede que no sea el mismo, ¿verdad? Pero lo más probable es que sí. No quiere decir que es coautor. O sea, Pablo tiene su autoridad. En esta carta va a mostrar una autoridad apostólica. Está con él y tal vez, no sé si él está escribiendo la carta, pero porque Pablo tenía esta costumbre de dictar la carta, pero el asunto es que Pablo lo menciona aquí. Pero él se presenta, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ahora, debemos entender una cosa. Hay quienes dicen que Matías, al que escogió Pedro, o más bien Pedro dijo, necesitamos reemplazar a Judas, porque el Señor escogió 12 y ahora dice, tome otro su oficio, necesitamos reemplazarlo. Y buscaron entre ellos quien cumpliese los requisitos de alguien que había estado todo el tiempo en el ministerio con el Señor, desde que empezó, y habían sido testigos de su muerte y de su resurrección. Y había solamente dos candidatos. Y echaron suertes y escogieron a Matías. Hay algunos que dicen que esto lo hizo Pedro en la carne y que realmente el Señor al que quiso escoger fue a Pablo, como uno de los 12 apóstoles. Había otros apóstoles, pero estaban los apóstoles. La Escritura no nos dice en ninguna parte que Pedro lo hizo esto en la carne, ni que Matías no era verdaderamente apóstol. Eso no lo dice. Entonces nosotros no podemos asumir lo que la Escritura no dice. Pero lo que sí nos dice la Escritura es que el apóstol Pablo fue escogido como un apóstol, no un apóstol cualquiera más, sino como uno que va a entrar dentro del grupo de los escogidos. En este caso podríamos decir entonces de los 13 apóstoles. Y no nos debe escandalizar esto de que dicen, bueno, tienen que ser 12 y no 13. El Señor, la Biblia menciona las 12 tribus de Israel, pero en realidad son 13, si ustedes las cuentan. Y a veces se deja de mencionar una en el listado de los 12 y en otro listado se menciona otra y se van intercambiando algunas, pero son las 12 tribus de Israel, pero en realidad eran 13. Entonces lo mismo puede haber sucedido aquí con los apóstoles. Pero Pablo tiene cierta autoridad como uno de los apóstoles. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto no solamente es un saludo así nada más, me gustaría que lo viésemos un poquito con más atención. A la iglesia, usa la palabra eclesía, que significa reunión. Alguien que está sacado afuera para reunirse. En este caso, son gente que se están reuniendo con un propósito, con el propósito de adorar a Dios. A esta gente que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y menciona algo especial aquí que dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es importante notar que en estas culturas, donde había otros dioses, ellos al adorar a sus dioses invocaban a sus dioses falsos. Entonces cuando encontramos aquí una iglesia que está invocando el nombre de Jesucristo, son gente que totalmente han salido ya de su cultura religiosa pagana para ser verdaderos cristianos. Hoy en día mucha gente puede decirse cristiana de boca y no significa nada. En este entonces significaba mucho. Era estar contra la corriente completamente. En este pueblo de Corinto, el Señor permite que Pablo se quede mucho tiempo. Y se queda por más de año y medio, que es el lugar en donde estuvo más tiempo. Y cuando se va, el apóstol Pablo deja una iglesia numerosa. Y es una iglesia que el Señor la va a bendecir, como lo va a decir aquí adelante, con muchos dones, pero también va a tener muchos problemas que el apóstol tiene que solucionar. Entonces, después en el saludo dice, gracia y paz a vosotros. Los griegos se saludaban y cuando se saludaban decían gracia. En vez de decir buenos días, decían gracia a ti. Y aunque ellos lo decían de alguna manera, tal vez sin ningún significado, ya que en el cristiano era diferente. Porque no solamente es gracia, sino es la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo mismo con paz. Los judíos se saludaban, shalom, paz. Hasta hoy en día uno va a Israel y no te dicen buenos días, te dicen shalom, paz. Pero nuevamente vuelve a tomar otra característica cuando es paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol aquí da un saludo que tomó, como dije yo, más fuerza durante el periodo del Nuevo Testamento, en este momento del nacimiento de la iglesia, y con los dos saludos, el griego y el hebreo, que vinieron a ser como una firma del apóstol Pablo, la manera en que él saludaba a las diferentes iglesias. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, el apóstol es consciente que el Señor, por su gracia, por lo que Él ha hecho por ellos, no por lo que Pablo hizo. Este es un ministerio, esta es una iglesia que está verdaderamente fundada, y Pablo lo va a decir más adelante, nos va a recalcar que él no vino presentándose a sí mismo, sino él lo que hizo, lo hizo de manera que el Señor hiciera la obra en esta gente. Y él está dando gracias al Señor, esto lo digo porque en tan poquito tiempo dejó una iglesia fuerte. Si ciertamente tenían muchos problemas carnales que los vamos a estar viendo aquí, De hecho, la epístola se divide en dos partes principales, ¿verdad? Hasta llegar hasta el capítulo 11 está hablando de cosas y problemas, solucionando situaciones que había en la iglesia, en cierta forma, cosas carnales. Y del capítulo 12, al final de la epístola, habla de cosas espirituales. Si ciertamente había muchos problemas, había también mucha actividad, con muchos dones, con mucha ciencia. Y aquí dice que han sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. O sea, en la palabra recibida de Dios, pero también en la palabra que Dios les daba, porque, ¿saben? Dios nos da conocimiento a nosotros. En aquel entonces debemos entender que no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Entonces el Señor hablaba a través de profetas, a través de personas que venían a visitarlo. Y la costumbre era que, aunque el apóstol Pablo fundaba la iglesia, se iba, después venían otros apóstoles a visitar y a confirmar la obra para ver cómo seguía. Y estaban viajando constantemente, aunque no tenemos estos registros completamente acá en la historia de lo que leemos en el Nuevo Testamento, era la costumbre que hacían. Eso lo sabemos por escritos posteriores que todavía se contienen, ¿verdad? Tenemos a la mano. Pero dice, fuisteis enriquecidos en toda palabra y también en toda ciencia, todo conocimiento de Dios. No está hablando aquí de cosas científicas en cuanto a ciencia que vamos a aprender en la universidad. La Biblia habla de la falsamente llamada ciencia. Y con esto no quiere decir que las cosas que yo voy a aprender en una escuela sean necesariamente todas falsas o negativas. No, sino simplemente que la verdadera ciencia es la que proviene de Dios. No estamos hablando de una fe ciega, no estamos hablando de cosas meramente espirituales. Estamos hablando de cosas científicas, pero la verdadera ciencia viene de Dios. Porque nosotros podemos ir a una escuela donde nos están enseñando, supuestamente algunos científicos, entre comillas, la teoría de la evolución como un hecho científico y que no tiene nada de científico, y eso sería lo que sería la falsamente llamada ciencia. Algo que está mal basado, mal fundamentado y mal nombrado. Pero ellos han sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. El Espíritu de Dios estaba obrando activamente en ellos. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don. Fíjense, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ellos. Ellos eran verdaderos cristianos que eran luz en su medio tan perverso. Y aunque tenían que ser corregidos en muchas cosas porque venían de un trasfondo bastante malo, aún así ya eran luz. Guardaban el testimonio de Jesucristo en su medio. Y dice que no les faltaba ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que cree que los dones solamente eran para el inicio del Evangelio, de mientras establecía las iglesias en esta época, mientras estaba conformando el Nuevo Testamento. Yo no pienso así, yo creo que los dones también son para hoy. Desafortunadamente, hoy, muchas de las iglesias que quieren tener muchos dones, o que supuestamente tienen muchos dones, no utilizan estos dones conforme a ciencia y sabiduría, que es lo que tenían ellos, ¿verdad? El apóstol también va a hacer ciertas correcciones más adelante en cuanto a esto de los dones, cuando lleguemos al capítulo 12 en adelante. Nos falta ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una esperanza que todos tenemos también. El cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, aquí encontramos nosotros una riqueza doctrinal que está diciendo que el Señor es el que nos va a confirmar hasta el fin. Y el que nos va a presentar irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros en este momento, de acuerdo a lo que le dicta su conciencia, puede levantar la mano y decir, yo estoy irreprensible delante de Dios? Bueno, nuestra conciencia nos dicta que nuestras obras no son irreprensibles por lo que hemos hecho hoy, ¿verdad? Pero cuando nos presenta el Señor delante del Padre, nos va a presentar en Él. Dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales. Pero yo estoy aquí parado en la tierra. No, pero Cristo me está representando a la diestra del Padre. Estoy sentado con Él. Estoy representado en Él. Y Él me va a presentar irreprensible, porque la obra que ha hecho Cristo en mí es una obra completa de justificación, de santificación. Y que también Pablo nos lo va a repetir un poco más adelante. Así que yo encuentro completa paz y completa limpieza y santidad, no por lo que yo hice hoy o por lo que no hice ayer o por lo que, sino porque me porté bien, sino porque estoy representado en Cristo Jesús. Porque les digo, si nosotros solamente confiásemos en nuestras obras, por muy bien que nos portemos, nadie va a poder presentarse delante de Dios irreprensible confiando en sus propias obras. El acusador, que es el diablo, la Biblia le llama el acusador, nos va a estar acusando y diciendo, tú le fallaste a Dios. El Señor va a presentar a una iglesia sin mancha y sin arruga, y tú tienes muchas manchas y muchas arrugas ya, así que ya no calificas. El Señor quiere presentarte irreprensible, tú eres bien reprensible. Mira lo que hiciste, esto y esto y esto. Pero el Señor no nos ve así. Cuando el Señor empezó a lavar los pies a los discípulos, les dijo, Pedro dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. O sea, esta labor, y le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces, lávame todo el cuerpo. Y le dijo, no, necesario, Pedro. Tú ya estás limpio por la palabra. O sea, ya estamos limpios, no solamente por la palabra, sino por el sacrificio de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado completamente. Claro que nuestras obras tienen que manifestar que somos regenerados en el Espíritu Santo. No nos engañemos. No podemos vivir una vida como la vivíamos anteriormente. Tenemos que dar frutos del cristiano. Tenemos que mostrar obras dignas de arrepentimiento. Pero por el otro lado, debemos saber que nunca vamos a lograr tener una calidad espiritual que a nuestros propios ojos digamos, wow, ¿verdad? Ahora sí ya llegué. No. Miren, John Bunyan, que escribió El Progreso del Peregrino, que fue uno de los hombres cuyo testimonio ha impactado vidas enteras, él dijo, yo solamente en mi mente me puedo comparar a una persona como soy yo. De lo malvado que soy, con el único que me puedo comparar es con el mismo diablo. Porque él se veía a sí mismo y cuando hacía un examen de conciencia veía su propia carnalidad. No obstante, a los ojos de todos los demás, era un hombre muy santo, dedicado al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque él no estaba confiando en su santidad para presentarse delante del Señor, sino en la santidad de Jesucristo, que es capaz de mostrarnos y de presentarnos irreprensibles. Y luego dice, fiel es Dios en el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Fiel para qué? Fiel para cumplir lo que dijo que iba a hacer. Fiel para llevarnos hasta el final de la carrera. Si nosotros hemos querido seguir al Señor, el Señor nos va a llevar hasta el final de la carrera. Por eso dice que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice que aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Aquel que tiene la esperanza de ver al Señor, aquel que tiene la esperanza de encontrarse con Él, va a vivir una vida que agrada a Dios. Y las pequeñeces, los tropezones y los raspones que va a tener, los cubre la gracia de Cristo Jesús para presentarnos irreprensibles delante de Él. Primera de Corintios 1:10. Aquí el apóstol Pablo, en esta epístola a la iglesia que está en Corinto, va a empezar a tratar problemas que tenían ellos de división. Esta iglesia, había dicho el apóstol, que estaba muy bendecida con dones, con sabiduría, con palabra, con ciencia, con esperanza. Les dice que ellos están confirmados y que el Señor los va a presentar irreprensibles. Pero no obstante, tiene que corregir ahora, en este momento, problemas carnales que surgieron en la iglesia. Y saben, esto me gusta porque a nosotros nos va a purificar el estar leyendo esto. Nos vamos a identificar con muchas de estas cosas y vamos a decir, ay, 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 me pasó rozando a mí, ¿verdad? Porque nos va a hablar también a nosotros. En este momento va a hablar de divisiones que ya empezaban a haber allí en la iglesia. Vamos a leer lo que nos dice aquí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Acababa de decir en el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La palabra comunión es koinonía, que significa muchas cosas, una palabra muy difícil de traducir. Significa tener comunión, tener igualdad, compartir, vivir, amar, etcétera. Son muchas cosas. Y está hablando de una unidad cuando dice esto, pero inmediatamente en el siguiente versículo viene la reprensión a algo que estaba sucediendo. ¿Y qué es? Dice, los ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Que realmente haya una koinonía entre ustedes, como la hay entre ustedes y Jesucristo. Porque si yo tengo realmente una comunión con Dios, voy a tener comunión con mi prójimo. Si no, no la tengo con Dios. Así que Pablo corrige eso y dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Esta señora Cloé, no sabemos si era cristiana, puede ser que sí. Cuando habla los de Cloé, se está refiriendo a los de la casa de Cloé, a los sirvientes que están allí. La iglesia de Corinto tenía en su mayoría sirvientes, esclavos. Había gente también pudiente ahí, pero en la mayoría el evangelio entró a la gente pobre, porque la gente que tenía más recursos, tal vez era más orgullosa y la gente que estaba más pobre recibía el evangelio. Y siempre ha sido así en la historia. Como dice el Señor, cuán difícilmente un rico va a heredar el reino de Dios, ¿no? Porque confía en sus riquezas. Y aquí, estos de Cloé, seguramente fueron algunos siervos de esta señora a Éfeso, en donde se escribió la carta de los Corintios. Tal vez hacer algún negocio, tal vez simplemente a llevar el recado, pero ¿qué les informaron? Y no está diciendo aquí de un chisme que hubo, simplemente está hablando aquí, me informaron estas personas que hay problemas aquí entre ustedes, ¿verdad? Y es bueno siempre que uno va a declarar algo que se le dijo, que diga el autor de quién me lo dijo, ¿verdad? No, esto fue anónimo, no te puedo decir quién me lo dijo, pero escuché esto de ti, sino, no, de Cloé me vinieron a decir que hay problemas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué pasaba? Que había personas que estaban haciendo partidismo. Esto era algo muy común en Corinto. En la ciudad de Corinto les gustaban mucho los partidismos. Entonces alguien de repente dijo, pues, yo soy de Pablo, el fundador de la congregación, el que vino aquí a fundar esta iglesia, yo soy de Pablo. Y tal vez otro dijo, pues yo soy de Cefas, Cefas era Pedro. Yo me enteré que Pedro es el primero que empezó a predicar la palabra y al que el Señor utilizó y el primero que empezó también a llevar la palabra a los gentiles. Así que yo soy de Pedro. Y otro diría, no, pues yo creo que Apolos es más elocuente. Ahí en Corinto admiraban mucho la elocuencia. Es más, a veces no importaba lo que uno decía, lo que importaba era la manera que uno decía. Les gustaba mucho la filosofía, aunque ya ni siquiera entendían bien en este momento, allí en Corinto, la filosofía de Platón y Aristóteles, ¿verdad? Y Sócrates, ya no la entendían muy bien, pero la manera en la que se expresaban, la elocuencia, el colorido en la forma de decirlo, era lo que era importante, no tanto el contenido. Apolos sabe expresarse bien. Es un hombre muy elocuente. Yo soy de Apolos. Y otro diría, no, yo no me voy con los demás de abajo. Yo soy de Cristo. Y ahí nosotros podemos empezar a ver las divisiones que puede haber en las denominaciones, poniéndose los nombres. Yo soy de acá, yo soy de allá. Cosa que también el Señor nos podría estar reprendiendo en esto, ¿no? Y si acaso está dividido Cristo. Cristo no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que yo a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Y este Crispo pues fue el de la sinagoga que se bautizó al principio. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, aquí el apóstol Pablo, él no acostumbraba a bautizar gente justamente para que la gente no pusiera los ojos en él, para que no dijeran: a mí me bautizó Pablo, entonces yo soy de Pablo. Pablo obviamente que bautizó a estas personas que dice aquí, porque al principio llegó y estaba solo allí en Corinto. Más adelante llegó Timoteo y llegaron otros y ya le ayudaron en la obra, y los que seguían detrás de él fueron los que siguieron bautizando. Pero él prefería no dedicarse a eso para que la gente no pusiera los ojos en él. ¿Sabe cuán importante es esto? Porque yo he visto a muchos predicadores y siervos, ministros de diferente manera, que les gusta estar allí donde la luz está brillando para que los ojos, la gente los ponga en ellos. Ellos son los grandes siervos de Dios. Ellos son los que tienen la unción. Ellos son los que te van a hacer pasar adelante y te van a poner las manos y te van a hacer caer o te van a hacer levantar de tu enfermedad. Pero son ellos los que tienen la unción o el poder para hacer esas cosas. Y la gente pone la mirada en ellos. Hacen grandes campañas con su nombre. Claro, dicen, bueno, lo hizo el Señor Jesucristo, pero el aplauso es para ellos. Los que salen en la foto son ellos. Pablo aquí, fíjense, es bien importante. No solamente acerca del bautismo, dice, yo no vine a bautizar, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y luego dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto lo va a hablar un poquito más a fondo, pero fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. No es que diga Pablo, no te expreses bien, no. Obviamente, tengo yo que una forma apropiada expresarme y explicar el mensaje del Evangelio. Dice Pablo, pero yo no vine aquí a impresionar a nadie con elocuencia, con oratoria, con colorido en mi expresión, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vine a presentar un mensaje lo más desnudo posible. El menos sabor que tenga de parte de mí es lo que más presento yo de Cristo Jesús. Es como si el mensaje del Evangelio fuese una agua dulce, pura, perfecta. Y yo soy el vaso. Pero si el vaso está muy cargado de muchas cosas, le va a dar sabor a esa agua. Y cuando esa agua se tome, no va a saber a lo que debe de saber. Va a tener un sabor de mí. Como dice la canción, va a tener sabor a mí, ¿verdad? No. Sino tiene que no tener sabor a mí el mensaje del Evangelio, sino sabor a Cristo. Que se predique la cruz de Cristo. Y cuando nos dice hacer vana la cruz de Cristo, nos está introduciendo a un tema, la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque es una locura pensar que mi Redentor, el Salvador, el Creador del universo que me vino a salvar, murió en una cruz. Lo mataron. Cuando nosotros presentamos el mensaje del Evangelio y hablamos de un Cristo, la gente piensa en un Cristo derrotado. Porque es la imagen que ven. Hay más imágenes de Cristo en la cruz que de Cristo resucitado. ¿Ese es el Dios Todopoderoso? Míralo cómo está ahí. Es locura, es tropiezo para la gente. Pero para nosotros es poder de Dios. Fíjense, porque es a través de la cruz de Cristo que nosotros alcanzamos salvación. Pero hablando de la sabiduría, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí está citando escrituras de Isaías. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, fíjense qué especial. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque, ¿saben? El hombre a través de su sabiduría niega la evidencia que Dios le pone enfrente. Y cuando el hombre niega la evidencia que Dios le pone enfrente, Dios lo entrega a una mente reprobada. De manera que la sabiduría que tenía ya no es sabiduría. Está embotada la sabiduría. Por eso dice que Dios embota la sabiduría de los sabios. Pero luego dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios, ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ya que sabiendo ellos y pudiendo a través de la sabiduría que tenían conocer a Dios, pero no lo quisieron conocer, entonces a Dios le plació en su sabiduría mostrar el mensaje a través de la locura de la predicación. ¿Por qué dice locura de la predicación? No que somos locos los que predicamos, sino que es una locura la predicación. Un ser humano le está diciendo a otro ser humano, mira, conoce a Dios. Le está dando el mensaje. Si Dios se quiere manifestar a mí, ¿por qué no se manifiesta a mí mismo directamente? a través de una visión, a través de un sueño, que envíe un ángel y que me predique. Porque nosotros somos incompetentes dando el mensaje de Cristo. Somos torpes de palabras. Pero a Dios le plació dar su mensaje a través de la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque el hombre no lo quiso conocer a través de la sabiduría. Entonces dice, ok, entonces lo vas a conocer a través de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sí, los judíos, aunque vieron muchas señales, y las señales que vieron de Jesucristo eran tremendas, los milagros que lo vieron hacer. Y todavía pidieron más señales. No estaban satisfechos. Y los griegos buscaban sabiduría. Y a pesar de que buscaban la sabiduría, no la obtenían. ¿Por qué? Porque por la misma razón que dice el Señor, que rechazando con injusticia la verdad, desechaban la sabiduría que Dios les estaba dando. Ellos buscaban sabiduría y los judíos más señales. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Fíjense, a un Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. ¿Por qué? Porque aunque en Cristo es resucitado, ellos no entienden por qué Cristo, como el Mesías prometido al pueblo de Israel, va a morir en una cruz. Ellos no lo podían entender. Cuando Cristo les decía a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea muerto. No, Pedro dice, de ninguna manera esto te acontezca, Señor, ¿qué te pasa? Eso es tropiezo para mí. Y fue tropiezo para ellos ver a Cristo crucificado. No lo entendieron. No lo entendieron hasta después que resucitó el Señor, que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, de la cual nos va a hablar aquí, que entendieron las cosas de Dios. Antes estaban embotados sin entender lo que Dios estaba haciendo. Para los judíos era tropezador y para los gentiles era locura. ¿Por qué? Porque para ellos también era una locura. ¿Cómo un Dios todopoderoso va a dejar que el ser humano lo mate? Que estos gobernantes romanos, la historia que nosotros escuchamos, que los gobernantes lo atraparon por la acusación de los mismos religiosos hipócritas de allá y murió en una cruz. ¿Este es el Dios que me estás predicando? ¿Este es el Dios todopoderoso que me puede salvar a mí? Que es una locura. Cuando Pablo en Atenas habló de la muerte y resurrección de Cristo, le dijeron, ¿sabes qué? Después te escuchamos. Antes todo estaba perfecto, hablando de la salvación que venía a través de Cristo. Y cuando oyó que había muerto y que resucitaron, ¡ah! Eso es locura. Este tipo está loco. Y le dijeron así, está fuera de sí, está loco. Mas para los llamados, nosotros, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es una manera de expresarse, porque Dios no tiene nada insensato y tampoco tiene nada débil. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado, o sea, como Dios nos ha llamado a nosotros, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo que somos nosotros ahora, lo somos por Cristo Jesús. Porque no nos escogió porque estábamos muy bonitos. Ni nos escogió porque teníamos muchos dones. No dijo Dios, a este se me va a servir. Mira nada más qué talentos tiene. Lo escojo antes de que lo escoja otro. No. El Señor escogió a lo más vil y lo menospreciado. Estamos aquí porque calificamos para eso, ¿verdad? Así que levante la mano a todos los viles y los menospreciados. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es la razón por la cual lo hace. Para que nadie diga, es que yo llegué aquí porque yo soy mucha cosa. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fíjense, en el Señor somos, a través de la sabiduría de Dios, somos sabiduría, sabiduría de parte de Dios. Somos justificación. Nos ha justificado Cristo. Santificación, nos está santificando. Redención, Él pagó el precio completo. O sea que todo esto lo hizo el Señor en nosotros, para que nosotros lleguemos y digamos, Señor, gracias, y nos gloriemos en el Señor, porque de no, nosotros no tenemos nada. Y el mensaje que está dando aquí Pablo, yo creo que es bastante entendible, ¿verdad? No nos podemos justificar nosotros ni nos podemos gloriar por nada nuestro, sino que hemos venido delante del Señor porque Él nos escogió, no por nada que nosotros tuviésemos, sino por pura gracia y por puro amor. Dice el capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice que se propuso, él pudiendo, porque era un hombre elocuente, era muy sabio, él pudo haber llegado impresionando a la gente, porque lo pudo haber hecho. Tenía la capacidad de hacerlo. Dice, pero me propuse, a propósito, llegar a ustedes, no con palabras, no impresionándolos a ustedes con mi elocuencia, para que digan, wow, mira, ¿viste cómo lo dijo? Sí, vamos a escucharlo. Me propuse no llegar de esa manera, sino de una forma sencilla. Y estuve temeroso, tal vez enfermo, con temor y con temblor. ¿Por qué objetivo lo hice? Dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y me propuse presentar a Jesucristo y a este crucificado. Nuevamente, tropezadero para los judíos, locura para los griegos, pero poder de Dios para nosotros, porque es a través de la crucifixión de Cristo que nuestros pecados son perdonados, y a través de su resurrección que nosotros ahora tenemos una vida nueva en Él. Entonces Pablo quiso que el mensaje llegara, no lo pintó de colores para que le supiera bien a la gente, para que la gente lo recibiera con aplausos. ¿Saben qué peligroso es cuando nosotros hacemos una cosa así? Cuando nosotros decimos, mira, para llegar a tal cosa hay que llegarles con el mensaje, pero hay que moldearlo de una manera, hay que cubrirlo y no entregarlo así de frente, porque si no, no lo van a recibir. ¿Saben? Y hay personas que dicen, bueno, yo voy a traer a la gente a mí y luego yo los llevo a Cristo. Y como alguien dijo, ten cuidado cuando pienses así, porque muchas de esas personas se van a quedar contigo y no los vas a saber llevar a Cristo, o no van a querer irse de ti a Cristo. Les gusta el mundo, les gusta lo que tú eres. Yo estoy impresionado cuánto del mundo hay hoy en la iglesia. Las credenciales que presentan los siervos de Dios, entre comillas, para presentar cómo es que son siervos de Dios, son carnales. Son esto que Pablo justamente no quiere presentar. Que Pablo no quiere tener para presentar a un verdadero Cristo y un Cristo crucificado y obviamente uno resucitado también. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Solamente habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay un texto parecido en Hebreos también que dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, fíjense, hablamos sabiduría, dice aquí, Pablo está hablando sabiduría, para los que han alcanzado madurez. Y no es la sabiduría con la forma dialéctica que era común en la cultura de los corintios, sino más bien es la sabiduría de Dios. Sabiduría oculta no porque Dios se haya ocultado, sino porque lo tuvo oculto y que ahora ha sido revelado. Cuando usa la palabra revelado, utiliza la palabra apocalipsis, que ha sido quitado el velo para que nosotros ahora veamos lo que Dios ha permitido que ya entendamos para nuestro tiempo. Sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría? Nos lo dijo. La justificación, la redención y la santificación a través de Cristo Jesús. Estas son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y lo que el Señor nos ha dejado a nosotros es darnos cuenta que es a través de Cristo, Cristo mismo haciendo la obra en nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice aquí, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Saben? El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos revela aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual para gente espiritual, literalmente debe traducirse así, acomodando lo espiritual para los espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque éstas tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros presentamos el mensaje del Señor, debemos orar que el Señor abra los ojos a aquella persona, y el Señor le dé entendimiento para entender el mensaje, porque el hombre natural, dice aquí, no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura. Qué increíble notar que en los ámbitos de inteligencia, gente que conoce el Nuevo Testamento, lo ha leído y lo puede tal vez citar mucho mejor que nosotros, son ateos. Porque no se puede estudiar la Biblia en forma, entre comillas, científica solamente. Tiene uno que tener la mente de Dios. Y cuando yo le pido al Señor que me dé sabiduría para entender su palabra, las cosas de Dios se me van a parecer, está totalmente claro para mí. Pero el hombre natural no lo va a poder entender, va a decir, esto es locura. Y lo va a tirar, porque no lo puede entender, porque estas cosas no se pueden discernir intelectualmente, tienen que discernirse espiritualmente. Gracias a Dios que nos ha dado su mente, dice aquí, en cambio nosotros podemos ver todas las cosas, no solamente estamos en este mundo caminando viendo cosas espirituales, también podemos hacer negocios, y también podemos ver la vida normal, y podemos juzgar lo que está sucediendo, entenderlo, porque Dios nos ha dado una mente más amplia que el hombre natural, que solamente ve las cosas de este mundo. Nosotros vemos las cosas desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que tú nos has dado tu mente, Señor. Señor, ciertamente tu palabra es muy clara, Señor, y estamos tan agradecidos que nos has dado cosas que ojo no vio y oído yo. El tener tu mente, Señor, el tener la sabiduría tuya en nosotros, tu Espíritu Santo morando en nosotros. Señor, habiendo sabido que tú has pagado un precio que nosotros no podíamos pagar porque nos amaste con un amor tan profundo. Oh, Señor, gracias. Queremos conocerte más, Señor. Queremos imitarte más. Y queremos obedecerte más. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.